Cuando conseguí mi primer trabajo como sepulturero, pensé que sería un empleo tranquilo. Siempre he sido un tipo reservado, de esos que prefieren el silencio al bullicio, y la idea de trabajar rodeado de tumbas no me molestaba. Al contrario, me resultaba atractivo. En mi mente, el cementerio sería un lugar de paz, donde la vida se detiene y el tiempo pierde su significado. Nunca imaginé que sería testigo de cosas que me harían cuestionar la realidad misma. El cementerio estaba a las afueras de un pequeño pueblo en Oaxaca, rodeado de colinas y caminos de terracería. Un lugar que parecía olvidado por el tiempo, con tumbas que databan de siglos atrás, muchas de ellas cubiertas por la maleza y el musgo. Recuerdo mi primer día como si hubiera sido ayer. Llegué al lugar al amanecer, justo cuando los rayos del sol apenas tocaban las cruces de hierro oxidadas y las lápidas de mármol envejecido. Mi jefe, don Roberto, un hombre mayor de voz rasposa, me dio un rápido recorrido. Me mostró la pequeña caseta junto a la entrada donde descansaría entre turno y turno, las herramientas que debía usar y la rutina diaria: limpiar las tumbas, cortar el pasto y, por supuesto, enterrar a los muertos cuando llegara el momento. Nada que no pudiera manejar. Don Roberto me advirtió, de manera casual, que la parte más antigua del cementerio, al fondo, era la menos frecuentada. Nadie visitaba esas tumbas, y a veces la tierra era inestable. «Ten cuidado por allá», me dijo con una sonrisa que intentó parecer tranquilizadora, pero solo logró inquietarme. Esa primera semana fue sencilla, sin incidentes. Mi rutina se fue haciendo mecánica: limpiar, arreglar y pasar las horas muertas sentado en la caseta, escuchando la radio o leyendo algún libro viejo que encontraba entre las cosas que había dejado mi predecesor. Al principio, disfrutaba la soledad. El silencio me resultaba casi meditativo. Pero las cosas comenzaron a cambiar a partir de la segunda semana. Todo empezó con pequeños detalles, cosas que no parecían importantes en ese momento. Una noche, mientras me quedaba más allá de la hora habitual, escuché lo que pensé que era el sonido de pasos sobre la grava. Levanté la vista de mi libro y miré por la ventana de la caseta. No había nadie. Supuse que era el viento moviendo las ramas de los árboles o algún animal merodeando por ahí. Pero los pasos continuaban, siempre suaves, siempre en la periferia de mi visión. Salí de la caseta, encendí mi linterna y caminé entre las tumbas, pero no encontré nada. A partir de esa noche, los ruidos se hicieron más frecuentes. Los pasos, los crujidos en las lápidas, y lo que era peor, la sensación de que alguien me observaba. Nunca había sido una persona supersticiosa, pero era difícil ignorar esa opresión en el pecho cada vez que me encontraba solo en el cementerio después del anochecer. Tranquilizaba mis nervios pensando que todo tenía una explicación lógica. Los cementerios son viejos, están llenos de sonidos extraños. Eso es lo que repetía una y otra vez en mi cabeza. Todo cambió el día que tuve que realizar mi primer entierro en solitario. Fue una tarde nublada, con el aire denso y cargado de humedad. Una mujer mayor del pueblo había fallecido, y sus familiares vinieron a darle el último adiós. El entierro fue sencillo, como la mayoría en este tipo de lugares. Cuando la familia se marchó, me quedé solo con la tumba recién cavada. Comencé a taparla con tierra, usando la pala como siempre me enseñaron. Todo parecía normal, hasta que, al compactar la tierra con la pala, sentí un golpe seco. Algo debajo de la superficie, algo que no debería estar ahí. Me detuve, inquieto. Sabía que, a veces, en cementerios antiguos como este, las tumbas podían superponerse debido a errores en los registros, pero lo que había golpeado no era un ataúd viejo. El sonido era demasiado distinto. Dejé la pala a un lado y me arrodillé para inspeccionar el suelo. Rasqué un poco con las manos, y entonces lo vi. Un cajón de madera, pequeño, como una caja de herramientas antigua, enterrado a poca profundidad. Mis dedos rozaron la madera húmeda y mohosa. Decidí sacarla. La caja era más pesada de lo que esperaba, y la llevé hasta la caseta antes de abrirla. Sabía que no debía hacerlo, que probablemente era una mala idea, pero algo en mi interior me empujaba a ver qué había dentro. Cuando levanté la tapa, lo primero que me golpeó fue el olor, un hedor a podrido, como si algo hubiera estado ahí durante años, fermentando en la oscuridad. En su interior encontré unos papeles viejos, amarillentos por el tiempo, y un pequeño trozo de tela oscura, envuelto cuidadosamente. Desenrollé la tela, y dentro encontré algo que me dejó paralizado. Era una fotografía antigua, en blanco y negro, de una mujer con un vestido largo, de principios del siglo XX, parada frente a una tumba que reconocí de inmediato. La misma tumba donde había golpeado la caja momentos antes. Pero lo que realmente me puso los pelos de punta fue la figura a su lado. Un hombre alto, de aspecto demacrado, con una sonrisa torcida y unos ojos vacíos que miraban directamente a la cámara. No tenía cejas, y su piel parecía tensa, como si hubiera sido estirada. A partir de ese momento, las cosas solo empeoraron. Cada noche, los ruidos se intensificaban. Ya no eran solo pasos. Ahora eran murmullos, como si alguien hablara en voz baja, demasiado lejos como para entender las palabras, pero lo suficientemente cerca como para saber que no estaba solo. Mi sueño comenzó a verse afectado, y durante el día apenas podía concentrarme en mis tareas. Intenté volver a enterrar la caja, pero parecía que cada vez que lo hacía, la sensación de que algo me acechaba se hacía más fuerte. Las noches se volvieron insomnes, y los murmullos en el viento se convirtieron en gritos ahogados, como si alguien intentara escapar desde lo más profundo de la tierra. Una noche, incapaz de soportarlo más, decidí ir a la tumba en cuestión, la misma de la fotografía, y ver si había algo que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Al llegar, la luna iluminaba débilmente la lápida, y ahí, frente a la tumba, vi algo que me heló la sangre. La caja, que había enterrado de nuevo días atrás, estaba a la vista, medio desenterrada, como si alguien o algo la hubiera sacado. Y, sobre la tierra removida, un par de huellas que no eran mías. Mi cuerpo se paralizó, pero mi mente corría a 1000 por hora. No era posible que alguien hubiera entrado al cementerio sin que yo lo notara, y mucho menos que desenterrara algo sin herramientas. Pero ahí estaban, las huellas, frescas en la tierra. Lleno de pánico, recogí la caja y, sin pensarlo mucho, la llevé a la parte más alejada del cementerio, donde las tumbas eran más antiguas y olvidadas. Mi plan era simple: enterrarla donde nadie pudiera encontrarla jamás. Cavé rápido, casi desesperado, hasta que el sudor me empapaba la frente y las manos me temblaban. Cuando finalmente terminé, lancé la caja dentro y comencé a cubrirla de nuevo. Mientras lo hacía, sentí una presencia detrás de mí, como si alguien estuviera observando cada movimiento que hacía. Me volteé rápidamente, esperando ver a alguien o algo. Pero no había nada, solo las tumbas silenciosas y el viento soplando suavemente entre los árboles. Respiré aliviado, aunque algo me seguía incomodando. Terminé de enterrar la caja y, justo cuando estaba a punto de volver a la caseta, el suelo bajo mis pies cedió, como si la tierra se abriera para engullirme. Caí de rodillas, y en ese instante, escuché algo. Un susurro, claramente dirigido a mí, que decía: "No puedes esconderlo para siempre". Salí corriendo. Desde esa noche, nunca volví a quedarme hasta tarde. Los ruidos, las sombras y los susurros me seguían atormentando, y la sensación de que algo me vigilaba nunca me abandonó. Dejé el trabajo semanas después, incapaz de soportarlo más. Pero, aunque ya no trabajo en el cementerio, aún sueño con la caja, con la fotografía de ese hombre de ojos vacíos. Y siempre, siempre escucho ese maldito susurro, recordándome que, donde sea que esté esa caja, no puedo escapar de lo que desenterré. Era mi primera semana de trabajo en el cementerio de un pequeño pueblo en Veracruz, y no tardé mucho en acostumbrarme a la rutina. El lugar era tranquilo, casi siempre desierto, y la gente del pueblo, aunque cortés, evitaba acercarse mucho al cementerio. Supongo que no les gustaba la idea de pasar tiempo en un lugar donde los muertos descansan, o tal vez había alguna superstición que nunca mencionaron. Yo no tenía problemas con la soledad. Siempre había sido una persona callada, y este trabajo me vino como anillo al dedo. Mi labor consistía en mantener las tumbas limpias, cortar la maleza que crecía entre las lápidas, y claro, encargarme de los entierros cuando alguien del pueblo fallecía. El clima en Veracruz es impredecible. Un momento puede haber un sol radiante, y al siguiente, una tormenta desata su furia. Pero esa noche, la tormenta que se avecinaba no era como las otras. La tarde comenzó tranquila, con nubes grises cubriendo el cielo, como un presagio de lo que venía. Me quedaba un trabajo pendiente: enterrar a don Felipe, un hombre mayor que había fallecido un par de días antes. Su entierro había sido aplazado por trámites legales, y cuando finalmente se resolvieron, se acercaba la tormenta. Los familiares habían venido temprano al cementerio, realizaron una breve ceremonia y se marcharon antes de que el clima empeorara. Yo quedé solo con el ataúd, la tierra a medio cavar y un cielo que parecía estar preparándose para desatar toda su furia. Me quedaba una hora, tal vez menos, antes de que cayera la lluvia. El aire comenzaba a sentirse pesado, cargado de electricidad, y una brisa helada soplaba entre las tumbas. Me puse a cavar rápido, intentando terminar antes de que la tormenta se desatara. A mitad de la faena, escuché un trueno retumbar en la distancia, tan fuerte que sentí el suelo vibrar bajo mis pies. El viento se levantó, y con él, una nube de hojas secas y polvo voló alrededor del cementerio, como si algo las hubiera agitado deliberadamente. Aceleré mi ritmo, hundiendo la pala en la tierra con fuerza, pero fue entonces cuando lo noté. Algo estaba mal. No era el trueno, ni el viento que ya arremolinaba ramas y basura a mi alrededor. Era la tierra. La pala se hundía con más dificultad de lo que debería, como si algo desde abajo empujara hacia arriba, resistiéndose a ser cavado. Me detuve un momento, respirando con dificultad. Miré el cielo, ya oscuro por las nubes, y luego volví a la tumba. Decidí ignorar la sensación y continuar. Justo cuando me inclinaba de nuevo para cavar, el primer relámpago iluminó el cielo, seguido de otro trueno ensordecedor. La tormenta estaba cerca. Entonces, de repente, sentí una ráfaga de viento frío a mi espalda, un viento tan gélido que me hizo estremecer, como si hubiera venido desde lo más profundo de la tierra. Volteé de golpe, esperando ver ramas movidas por el viento, pero no había nada. Solo tumbas, algunas cubiertas de maleza, y el sonido del viento silbando entre las lápidas. Volví a la tumba, intentando no dejarme llevar por mi imaginación. Era solo una tormenta, me repetí a mí mismo. Solo una noche más en el cementerio. Pero conforme los minutos pasaban, el viento se hacía más intenso, como si quisiera arrancar de cuajo los árboles más viejos. A cada golpe de pala que daba, la tierra se volvía más dura y el viento más insistente, empujando contra mí como si tratara de impedir que terminara mi trabajo. Finalmente, dejé la pala a un lado y decidí descansar un momento. Me froté las manos, mirando a mi alrededor con una mezcla de frustración y desconcierto. Las nubes negras se arremolinaban sobre el cementerio, y cada tanto un relámpago cruzaba el cielo, iluminando por breves instantes las cruces de hierro y las lápidas de mármol. Fue en uno de esos momentos que algo captó mi atención. Entre las lápidas, vi una figura, pequeña y borrosa por la lluvia que comenzaba a caer. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado. ¿Había alguien más en el cementerio? «¿Hola?», grité, pero mi voz fue absorbida por el rugido del viento y la lluvia que ya caía en pesadas gotas. La figura no se movió. Parpadeé, tratando de enfocarla mejor, pero justo cuando otro relámpago iluminó el cementerio, la figura desapareció. Un escalofrío recorrió mi espalda, y no fue por el viento frío. No podía haber nadie más allí. Todos se habían ido hacía horas, y la única entrada al cementerio estaba cerrada. Me dije que tal vez era solo un efecto de la luz, de la lluvia, o simplemente mi mente jugándome una mala pasada. Volví a la tumba, decidido a terminar de una vez por todas. Pero el trabajo se volvió imposible. Cada vez que hundía la pala en la tierra, parecía que algo la empujaba de vuelta, como si el suelo se hubiera endurecido de manera sobrenatural. La lluvia caía con tanta fuerza que me cegaba, y el viento soplaba en ráfagas que me hacían tambalearme. Después de un par de minutos, me di cuenta de que no tenía sentido seguir. El clima no me permitiría terminar esa noche. Decidí guardar las herramientas y regresar a la caseta. Mientras caminaba entre las lápidas, el viento seguía rugiendo con una fuerza descomunal, y algo en el aire se sentía mal. No era solo el frío, era una presencia, como si el cementerio entero estuviera agitado, como si las tumbas se resistieran a mi presencia. Llegué a la caseta, mojado hasta los huesos, y me encerré dentro, sintiendo una leve sensación de alivio por haberme alejado de las tumbas. Me senté junto a la ventana, mirando la lluvia golpear el vidrio con violencia. Pasaron unos minutos en silencio, solo el sonido de la tormenta a mi alrededor. Comencé a calmarme, convencido de que todo había sido producto de mi cansancio. Fue entonces cuando lo escuché. Un golpe. Al principio, lo ignoré, pensando que era una rama que había caído. Pero luego escuché otro, y otro más, cada vez más cerca. El sonido no venía de afuera. Venía de la puerta. Me levanté lentamente, el corazón martillando en mi pecho. Al llegar a la puerta, otro golpe resonó, más fuerte que los anteriores. ¿Quién podría estar ahí, en medio de semejante tormenta? Puse mi mano en el picaporte, y justo antes de abrir, escuché algo que me detuvo en seco. Una respiración, lenta y pesada, justo al otro lado de la puerta. Me congelé. No podía ser el viento. No podía ser un animal. Esa respiración era humana, profunda y pausada, como si alguien estuviera esperando pacientemente a que abriera la puerta. Me aparté, retrocediendo unos pasos, sin atreverme a abrir. Afuera, la tormenta rugía con fuerza, y los truenos resonaban en el cielo, pero dentro de la caseta, el único sonido que podía escuchar era esa respiración. Los golpes cesaron de repente, y por un instante, pensé que quien fuera que estuviera afuera se había marchado. Pero entonces, la puerta comenzó a temblar, como si alguien intentara forzarla desde el otro lado. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer, sintiendo un miedo que no había experimentado nunca. Finalmente, reuní el valor suficiente para correr hacia la ventana. Al asomarme, esperando ver a alguien ahí, solo encontré el cementerio vacío, bañado por la lluvia. No había nadie. El resto de la noche fue un infierno. Los golpes en la puerta continuaron intermitentemente, como si quien fuera que estaba afuera quisiera entrar pero supiera que yo no abriría. La respiración seguía, a veces tan cercana que juraba escucharla justo detrás de mí. Intenté no perder la cordura, pero cada minuto que pasaba en esa caseta me hacía sentir más atrapado, más desesperado. El clima seguía furioso, impidiendo cualquier intento de salir y buscar ayuda. Al amanecer, cuando la tormenta finalmente cedió, y los primeros rayos de luz comenzaron a filtrarse entre las nubes, Los golpes y la respiración se detuvieron. Abrí la puerta con manos temblorosas, esperando encontrar marcas o huellas en el suelo, alguna señal de que no había estado imaginando todo. Pero no había nada. Solo las lápidas, el viento suave de la mañana, y la tierra aún mojada. El cementerio había vuelto a su estado de paz, pero algo en mí cambió esa noche. Ya no era el mismo hombre que había llegado buscando tranquilidad. Cada noche desde entonces, siento que algo me observa desde las sombras. Y aunque el trabajo sigue siendo el mismo, nunca pude deshacerme de la sensación de que, esa tormentosa noche, algo o alguien intentó cruzar la frontera entre el mundo de los muertos y el de los vivos. Cuando llegué al pueblo de San Gregorio, un lugar en lo profundo de la Sierra de Hidalgo, ya todos me habían hablado de Jesús García, el sepulturero del cementerio municipal. El mejor sepulturero que ha tenido este lugar, decían. No importaba a quién le preguntaras, todos te decían lo mismo. Jesús era impecable en su trabajo. No se trataba solo de que siempre tuviera el cementerio en perfectas condiciones o de que nunca fallara en una ceremonia. Era algo más profundo que los habitantes del pueblo no sabían describir con palabras. Jesús tiene algo, solían murmurar. Algo que lo hace especial. Yo había tomado el puesto de auxiliar de sepulturero temporalmente. Mi abuelo vivía en San Gregorio, y tras su muerte, decidí mudarme allí para despejar la mente. Había trabajado en varios oficios antes, pero nunca en un cementerio. Cuando me ofrecieron el trabajo temporal ayudando a Jesús, lo acepté sin pensar. No parecía difícil, y de alguna manera, me llamaba la atención. El cementerio estaba en lo alto de una colina, rodeado de un espeso bosque. Era un lugar que, de día, parecía tranquilo, pero de noche, la neblina que lo envolvía le daba un aire lúgubre y espeluznante. Al llegar, lo primero que me impactó fue el silencio absoluto que lo rodeaba, como si incluso el viento evitara pasar por allí. Jesús me recibió con una sonrisa extraña. Era un hombre de mediana edad, pero su piel parecía estirada y pálida, como si nunca hubiera visto el sol, a pesar de que pasaba casi todo el día al aire libre. Tenía los ojos hundidos y oscuros, de esos que parecen haber visto más de lo que cualquier persona debería. Llevaba siempre un sombrero ancho y unas botas desgastadas, que crujían en la grava mientras caminaba entre las tumbas. Su voz era baja y áspera, como si cada palabra saliera de lo más profundo de su garganta. «Bienvenido, muchacho. Aquí no hay mucho que hacer, salvo cuidar a los muertos», me dijo, sin dejar de observarme con esa sonrisa incómoda. Durante los primeros días, no sucedió nada fuera de lo común. Jesús me enseñó las tareas básicas, cómo preparar las tumbas, cómo cuidar las lápidas y cómo mantener el pasto corto. Era meticuloso, casi obsesivo, con los detalles. Las tumbas tenían que estar siempre limpias, las flores en perfecto estado y las lápidas libres de polvo o musgo. Aunque su trabajo era impecable, algo en él no estaba bien. Había momentos en los que me quedaba observándolo a la distancia y parecía que hablaba solo, susurrando cosas al viento o a las lápidas como si las conociera de toda la vida. Un día, mientras nos encargábamos de limpiar la tumba de un niño que había muerto hacía años, noté algo extraño. Jesús se inclinó frente a la lápida y murmuró algo que no pude entender. Sus labios apenas se movían, pero lo suficientemente claro para que me diera cuenta de que no era un simple susurro. No le di mucha importancia en ese momento, aunque me dejó inquieto. Al caer la tarde, mientras recogíamos las herramientas, Jesús me observó fijamente y me dijo: «¿Sabes, muchacho? Aquí, los muertos no son lo que parecen». Me detuve en seco y lo miré, esperando que continuara, pero no lo hizo. Solo me dio la espalda y siguió con lo suyo. Esa noche no pude dormir. Me preguntaba qué habría querido decir con esas palabras. ¿Una broma macabra? ¿O estaba hablando en serio? En cualquier caso, el ambiente del cementerio, las noches cada vez más frías y las miradas silenciosas de Jesús empezaban a afectarme. Conforme los días pasaban, más cosas extrañas comenzaron a suceder. Durante las noches, cuando ya había terminado mi turno y regresaba a casa, sentía que alguien me seguía, como si una presencia invisible caminara detrás de mí. Siempre pensé que era mi imaginación, hasta que una noche, poco después de la medianoche, escuché pasos justo detrás de mí, pero cuando me giré no había nadie. Era como si el mismo suelo del cementerio tuviera vida. Una semana después, algo sucedió que me dejó marcado para siempre. Estábamos enterrando a un anciano que había fallecido la noche anterior. La ceremonia fue sencilla, como la mayoría en San Gregorio, y cuando los familiares se fueron, nos quedamos solos para terminar el entierro. Jesús se inclinó sobre el ataúd, como si estuviera inspeccionándolo antes de comenzar a cubrirlo con tierra. Yo esperaba a un lado, pero noté que él estaba más inquieto de lo habitual. Su respiración se volvió irregular, y cuando lo miré, vi que tenía los ojos fijos en la cara del muerto. «A veces no se van del todo», murmuró sin apartar la vista del ataúd. Me quedé inmóvil. ¿Qué se supone que quería decir? Jesús se quedó un rato más así, en silencio, antes de finalmente enderezarse y comenzar a cubrir el ataúd. Yo solo lo observaba, sin saber cómo reaccionar. Esa misma noche, cuando ya estaba en casa, recibí una llamada de don Roberto, el jefe del cementerio. Me dijo que fuera de inmediato, que algo había sucedido. No me dio más detalles, pero su voz era tensa, preocupada. Cuando llegué al cementerio, vi a don Roberto y a Jesús de pie junto a la tumba que habíamos cubierto unas horas antes. La tierra estaba removida, y el ataúd, abierto. No supe cómo reaccionar. Me acerqué, y lo que vi me heló la sangre. El cuerpo del anciano no estaba dentro del ataúd. Don Roberto me miró con una mezcla de enojo y miedo. «¿Qué hicieron?», preguntó con furia. Yo intenté explicarle que no sabía qué había pasado, que habíamos enterrado el ataúd como siempre. Jesús permanecía en silencio, con los brazos cruzados, observando la tumba como si fuera un simple inconveniente. «Tranquilo, Roberto», dijo Jesús con esa voz áspera. «Esto a veces pasa. Solo hay que devolverlo». ¿Devolverlo? ¿A qué se refería? No entendía nada. Don Roberto se llevó las manos a la cabeza, visiblemente nervioso. Parecía que algo más estaba ocurriendo, algo que no me estaban contando. Jesús me indicó que lo ayudara a cavar más profundo. Era como si no le sorprendiera en lo más mínimo que el cadáver hubiera desaparecido. Después de un rato de trabajo, el sudor frío me corría por la espalda. Al llegar al fondo de la tumba, vi que algo se movía entre la tierra, algo que no era natural. El cuerpo del anciano estaba ahí, pero no estaba quieto. Era como si algo lo arrastrara, como si estuviera siendo absorbido por la tierra misma. Retrocedí, aterrado, mientras Jesús me miraba con una sonrisa torcida. «Te dije que los muertos no son lo que parecen», dijo, con esa calma que ya me resultaba aterradora. Don Roberto, sin decir una palabra más, tapó rápidamente la tumba, como si quisiera enterrar no solo al cadáver, sino todo lo que habíamos visto. Jesús se mantuvo en silencio el resto de la noche, pero algo en él había cambiado. Se veía satisfecho, como si hubiera cumplido con algún ritual antiguo que solo él conocía. Esa noche, no pude dormir. Las imágenes del cementerio, de ese cuerpo que parecía no querer quedarse en su lugar, me atormentaban. Intenté razonar lo sucedido, decirme a mí mismo que era imposible, que todo había sido un truco de la luz o una alucinación provocada por el cansancio. Pero no pude. Jesús sabía más de lo que decía, y lo que había ocurrido no era un simple accidente. En los días que siguieron, me alejé lo más posible del cementerio, incapaz de seguir trabajando allí. Sin embargo, los rumores en el pueblo comenzaron a aumentar. Gente que aseguraba haber visto cosas extrañas en el cementerio, voces que decían haber visto a sus difuntos caminar entre las tumbas en la noche. Todos los caminos llevaban a Jesús, pero nadie se atrevía a enfrentarlo. Yo tampoco pude. Dejé el trabajo poco después, incapaz de soportar la idea de regresar a ese lugar. Lo último que supe fue que Jesús seguía allí, enterrando a los muertos con la misma precisión de siempre, mientras el pueblo, en silencio, continuaba confiando en él. Pero algo en mí me dice que Jesús no solo es un sepulturero, que su conexión con los muertos va más allá de lo natural. Mi nombre es Ignacio, y durante casi 15 años trabajé como sepulturero en un pequeño cementerio en el estado de Veracruz, un lugar tranquilo, apartado del ruido de la ciudad, y donde lo más emocionante que solía ocurrir era la visita ocasional de una familia llorosa, trayendo flores para sus muertos. Había algo en esa rutina solitaria que siempre me pareció cómodo. No me molestaba el silencio, ni la oscuridad, ni siquiera la sensación de estar rodeado por los muertos. De hecho, llegué a pensar que mi trabajo era sencillo y, de alguna manera, noble. Nunca pensé que aceptar un trabajo especial cambiaría todo eso. Ahora, cuando cierro los ojos por las noches, las imágenes de lo que hice y las preguntas sin respuesta me persiguen, impidiéndome dormir. Pero no puedo olvidar lo que ocurrió, ni dejar de preguntarme quiénes eran esas personas y qué fue exactamente lo que enterré aquella noche. Todo comenzó un martes por la tarde, cuando ya estaba a punto de terminar mi jornada. Estaba limpiando las herramientas en la caseta del cementerio cuando llegó un hombre que nunca había visto antes. Era alto, delgado, vestido con un traje impecable que no encajaba en absoluto con el ambiente polvoriento y humilde del lugar. Llevaba un sombrero que ocultaba parte de su rostro, pero lo que pude ver de él me resultó incómodo. Sus ojos, pequeños y oscuros, parecían demasiado brillantes, como si estuvieran atentos a todo lo que ocurría a su alrededor. ¿Usted es el sepulturero?, preguntó con una voz profunda, casi monótona. Asentí, tratando de mantener la compostura. No era raro que alguien viniera a preguntar por un entierro, pero algo en este hombre me ponía nervioso. Estaba solo, no traía consigo ninguna señal de que acabara de perder a un ser querido, ni una flor, ni una mirada triste. Solo una especie de curiosidad fría en su expresión. «Tengo un trabajo para usted», continuó. «Algo fuera de lo común. Le pagaré bien por ello, pero necesito su absoluta discreción». En ese momento, cualquier instinto de advertencia que pudiera haber sentido se nubló por la mención del dinero. El sueldo de sepulturero no era mucho, y un poco de dinero extra nunca venía mal, especialmente si el trabajo consistía en cavar un hoyo más profundo o cerrar el cementerio tarde. «Está bien», respondí, sin mucho pensarlo. «¿De qué se trata?». El hombre me estudió un momento antes de hablar de nuevo, como si estuviera decidiendo si podía confiar en mí. «Esta noche, después de que cierre el cementerio, vendremos con algo que necesitará enterrar. No habrá ceremonia, no habrá preguntas. Todo lo que debe hacer es cavar un hoyo en el lugar que le indicaremos y enterrarlo. Cuando termine, olvídese de todo». Hubo algo en sus palabras, algo en la forma en que dijo, «olvídese de todo», que me provocó un escalofrío. Pero nuevamente, la promesa de una buena paga hizo que ignorara ese malestar. «¿A qué hora?», pregunté. «Después de medianoche», respondió el hombre, como si fuera lo más natural del mundo. «No se preocupe, no tardaremos mucho». Con un simple asentimiento, se dio la vuelta y salió del cementerio, dejándome solo con mis pensamientos y con una creciente inquietud. Las horas pasaron lentamente, y mientras la noche caía, no podía sacarme de la cabeza lo extraño de la situación. ¿Qué era lo que iban a traerme? ¿Por qué tanto misterio? ¿Quién era realmente ese hombre? A las 11:30, cerré el cementerio como de costumbre, pero me quedé en la caseta, esperando. El silencio del lugar, algo que solía encontrar reconfortante, esa noche se sentía opresivo. Cada crujido de las ramas, cada aullido lejano del viento me hacía saltar. Me serví un café y traté de distraerme leyendo, pero no pude concentrarme. Poco después de la medianoche, escuché el motor de un auto acercándose. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras me levantaba y salía de la caseta. Un coche negro, largo y elegante, se detuvo justo frente a la entrada del cementerio. El hombre del sombrero salió del asiento del conductor, seguido por otras tres personas, todas vestidas de negro y con el mismo aire frío y distante. No dijeron ni una palabra mientras sacaban algo del maletero, una especie de bulto grande, envuelto en tela oscura. Por un momento, creí que era un ataúd, pero al verlo más de cerca, noté que no tenía la forma rígida de un féretro. Parecía más maleable. «Aquí», dijo el hombre, entregándome una pala. «Cava». Me indicaron una tumba vacía, cerca de la sección más antigua del cementerio, un lugar donde apenas había registros y que, según don Roberto, había sido usado por indigentes y criminales hace más de un siglo. No pregunté por qué querían enterrar algo ahí. Simplemente comencé a cavar. Con cada golpe de la pala, la tierra se hacía más pesada y el aire más frío. Podía sentir las miradas de los cuatro hombres sobre mí mientras trabajaba, lo que hacía que la tarea fuera aún más incómoda. Cuando finalmente terminé, el hombre del sombrero asintió, y dos de sus acompañantes bajaron el bulto a la fosa. Fue entonces cuando noté algo que me hizo congelarme en el lugar. El bulto se movió. No fue mucho, apenas un ligero temblor bajo la tela, pero fue suficiente para que mi corazón se acelerara aún más. «¿Qué es esto?», pregunté, mi voz temblando un poco más de lo que me hubiera gustado. El hombre del sombrero se acercó y me miró directamente a los ojos. «No es algo que deba preocuparle», dijo, con esa calma inquietante. «Su trabajo es enterrar, no hacer preguntas». Pero ya no podía contener la necesidad de saber. ¿Está vivo? El hombre sonrió por primera vez, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Eso depende de cómo lo defina, señor Ignacio. Algunas cosas están más allá de la vida y la muerte. Haga su trabajo y olvide lo que vio esta noche». Temblando, comencé a cubrir el bulto con la tierra. Con cada palada, sentía que estaba participando en algo que no debía, como si estuviera cruzando una línea que no podía deshacer. El bulto se movió una última vez antes de quedar completamente enterrado, y después, nada. Solo el sonido de mi respiración agitada y el suave susurro del viento. Cuando terminé, el hombre del sombrero me entregó un sobre. Pesaba más de lo que esperaba, lleno de billetes. Sin decir nada más, él y los otros se marcharon, dejando el cementerio tan silencioso como siempre, pero con una sensación en el aire que nunca había sentido antes. Un vacío, un frío que parecía filtrarse desde el suelo, desde la tierra donde había enterrado ese algo. Esa noche no pude dormir. El sobre con el dinero permanecía sobre la mesa de la caseta, pero no me atrevía a tocarlo. Me sentía sucio, como si con cada billete estuviera cargando con un peso que no me pertenecía, una culpa que no lograba explicar. A la mañana siguiente, decidí ir a la tumba. Necesitaba saber si lo que había hecho era real, o si solo había sido producto de mi imaginación. Pero cuando llegué al lugar donde había enterrado el bulto, el suelo estaba intacto. La tierra no parecía haber sido removida, como si nadie hubiera cavado ahí en años. Me invadió una sensación de irrealidad. ¿Había soñado todo? ¿Era posible que todo aquello hubiera sido un producto de mi mente, o esas personas habían hecho algo que estaba más allá de mi comprensión? Con el tiempo, traté de seguir adelante. No hablé con nadie sobre esa noche, y el dinero del sobre se quedó en la caseta durante semanas, hasta que un día, simplemente lo quemé. No quería nada que me recordara lo que había hecho. Los ruidos en el cementerio, sin embargo, comenzaron poco después. Pequeños sonidos, como golpes bajo la tierra, crujidos que parecían venir de la dirección de esa tumba. A veces, en mis sueños, veía el bulto moverse, más fuerte, intentando salir. Me despertaba sudando, temblando. Ya no podía trabajar de noche. Los murmullos, esos sonidos inexplicables, me volvían loco. Finalmente, dejé el trabajo. Me fui del pueblo sin mirar atrás, pero cada vez que cierro los ojos, veo esa sonrisa fría, ese bulto moviéndose bajo la tela, y me pregunto, ¿qué fue lo que realmente enterré esa noche? Y, lo más importante, ¿quiénes eran esas personas que parecían saber tanto de la muerte, pero aún más de lo que puede existir más allá de ella? Mi nombre es Raúl, y llevo más de 15 años trabajando como sepulturero en el cementerio municipal de un pequeño pueblo en el estado de Puebla. No es un trabajo glamoroso, pero siempre me ha dado lo que necesito. Un empleo tranquilo, lejos del ruido y el estrés de la vida diaria. No hay jefes encima de mí todo el tiempo ni plazos inalcanzables. Solo yo, las tumbas, y un constante aire de serenidad. Al menos, eso es lo que pensaba hasta aquel día gris en que la realidad pareció doblarse a mis pies. La jornada comenzó como cualquier otra. Me levanté temprano, desayuné en silencio mientras miraba por la ventana el cielo completamente cubierto de nubes grises, y luego me dirigí al cementerio, como de costumbre. Desde temprano, la brisa fría se colaba por las rendijas de mi chaqueta, y el ambiente tenía ese olor a tierra mojada, aunque no había llovido. El cielo prometía tormenta, pero el día se mantenía seco, como en un largo suspiro contenido. El encargo del día era simple: preparar el entierro de Doña Carmen, una anciana muy conocida en el pueblo. Murió hace una semana a la edad de 87 años. Yo mismo había cavado su tumba y presenciado el funeral. No era alguien particularmente cercana a mí, pero como sucede en pueblos pequeños, todos se conocían de alguna manera. Doña Carmen siempre fue una mujer amable, de esas que la gente respeta por haber vivido toda su vida en el mismo lugar, cuidando de su familia y compartiendo historias antiguas. Así que fue una sorpresa extraña cuando recibí una llamada esa mañana. «Raúl, tienes que preparar de nuevo la tumba de Doña Carmen», dijo don Esteban, el encargado de la funeraria del pueblo. «¿Cómo dices?», respondí, confundido, mientras miraba la lápida recién colocada en su lugar habitual, justo al borde de la colina donde las tumbas más antiguas se asentaban entre el musgo y las raíces retorcidas de los árboles. «Sí, es un tema complicado. Resulta que hay que enterrarla de nuevo. La familia ya está de camino». Me quedé unos segundos en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Enterrar a la misma persona por segunda vez no era algo que pasara todos los días, por no decir nunca. Pensé que tal vez había algún malentendido con el papeleo, o que la familia había decidido moverla a otro lugar. Pero ¿por qué no lo hicieron en primer lugar? Aún así, no era mi asunto. Mi trabajo era simple: cavar, enterrar y cuidar de las tumbas. Los detalles burocráticos no eran de mi interés. Me puse manos a la obra. El ambiente estaba extrañamente tranquilo, a pesar de que el cielo continuaba cubierto de nubes bajas y oscuras, tan densas que apenas se distinguía el horizonte. Parecía como si el mundo estuviera suspendido en una especie de crepúsculo, aunque era todavía media mañana. Mientras cavaba de nuevo la tumba de Doña Carmen, no podía evitar una sensación incómoda. Había algo extraño en la repetición del acto. La tierra, que ya había sido removida y compactada una semana antes, ahora parecía resistirse. No sé si era mi imaginación, pero cada vez que la pala golpeaba el suelo, sentía como si estuviera invadiendo un lugar donde no debía meterme otra vez. Hacía tanto frío que el vaho salía de mi boca en pequeños nublados, y el sudor que caía por mi frente se enfriaba antes de llegar a mi cuello. Con el paso de los minutos, el silencio se volvió opresivo. El viento había cesado por completo, y todo el cementerio se encontraba envuelto en una calma antinatural. A veces, en el fondo de mi mente, pensaba escuchar un murmullo. Una voz débil, apenas perceptible, que se mezclaba con el sonido de la pala hundiéndose en la tierra húmeda. Me detenía para escuchar mejor, pero todo lo que oía era mi propia respiración y el crujido de la pala. Finalmente, terminé de cavar y me detuve a descansar. Me senté en una vieja banca de piedra frente a la tumba abierta, observando el paisaje que se extendía ante mí. Las cruces oxidadas, las lápidas cubiertas de musgo y las nubes grises que colgaban tan bajas que casi parecía que tocaban las copas de los árboles. Era un lugar de paz, pero en ese momento, algo se sentía fuera de lugar. Era como si todo estuviera suspendido en un sueño del que no podía despertar. Una hora después, llegó la familia de Doña Carmen. Sus hijos, nietos y un par de vecinos se acercaron lentamente. Nadie hablaba mucho, y sus rostros reflejaban una mezcla de confusión y tristeza. Algunos me saludaron con una leve inclinación de cabeza, otros evitaron hacer contacto visual, como si estuvieran incómodos con el hecho de tener que enterrar a su madre, abuela o amiga por segunda vez. El ataúd, el mismo que había sido enterrado una semana atrás, fue colocado nuevamente sobre el hoyo. Pero entonces sucedió algo que me puso los pelos de punta. Una de las mujeres, que parecía ser una de las hijas de Doña Carmen, comenzó a sollozar con más fuerza, tanto que uno de los vecinos la tuvo que sostener para que no se derrumbara. La vi murmurar algo entre lágrimas que, al principio, no entendí del todo. Pero cuando su voz se volvió más clara, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «No puede ser ella. Mamá ya está enterrada», decía entre lágrimas. Miré a don Esteban, quien me devolvió la mirada con expresión tensa. Él también había notado la creciente incomodidad entre los presentes. Al principio pensé que el dolor estaba haciendo que la mujer confundiera la situación, pero su reacción era demasiado genuina. Algo no cuadraba. El entierro continuó, pero el aire se sentía más pesado. Incluso las palabras del cura, que normalmente traían consuelo a las familias, sonaban huecas, distantes. Finalmente, cuando el ataúd comenzó a descender al suelo, la hija mayor de Doña Carmen dio un paso al frente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Esto no está bien», dijo en voz alta, interrumpiendo el silencio del momento. «Mamá no puede estar en ese ataúd». La tensión en el aire se volvió palpable. La mayoría de los presentes intercambiaron miradas nerviosas, pero nadie dijo nada. Fue entonces cuando la mujer señaló algo que hizo que mi corazón saltara en mi pecho. Mi madre tenía una cicatriz en la frente, de una caída que sufrió cuando éramos niñas. Cuando vi su rostro la primera vez en el ataúd, no tenía esa cicatriz. Todo el cementerio pareció detenerse por completo. Don Esteban y yo nos miramos nuevamente, y aunque ninguno de los dos dijo una palabra, sabíamos que algo extraño estaba pasando. Me acerqué lentamente a la mujer, intentando hablar en un tono calmado. «Señora, ¿de qué está hablando? ¿Está diciendo que esta no es su madre?» «Es mi madre», gritó, entre lágrimas. «Pero no es la misma persona que enterramos la semana pasada». Mi mente trataba de procesar lo que decía, pero me sentía como si estuviera atrapado en un mal sueño. Don Esteban intervino. «¿Qué quiere decir con eso?» La mujer respiró profundamente, tratando de calmarse antes de responder. «Mamá tenía una hermana gemela», dijo, y su voz tembló al mencionar las palabras. Hace muchos años, se pelearon y nunca volvimos a saber de ella. Papá siempre nos dijo que había muerto, pero ahora creo que... Se interrumpió, como si las palabras la aplastaran por su propio peso. Creo que la que está aquí no es mamá, sino su hermana. El aire se volvió helado de repente, o al menos eso sentí yo. Todo el mundo se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Una hermana gemela. Al parecer, la otra mujer había vivido en el anonimato durante años, y cuando falleció, fue llevada al mismo cementerio, con un terrible malentendido que nadie había detectado. La confusión en mi mente comenzó a aclararse. Todo tenía sentido ahora. La resistencia de la tierra, la sensación extraña al cavar por segunda vez, la desesperación en los rostros de la familia. Pero lo más inquietante fue lo que pasó después. Uno de los nietos, un joven que no había dicho una palabra hasta ese momento, sacó un pequeño retrato de su abuela de cuando era joven. Se lo mostró a su madre y luego a don Esteban. En la foto aparecían dos mujeres, idénticas, sonrientes, con el mismo vestido y el mismo cabello recogido. Doña Carmen y su hermana gemela, un secreto que la familia había olvidado o ignorado por años. Todos permanecimos en silencio unos minutos más, como si el cementerio mismo se hubiera sumido en una quietud profunda. Finalmente, la hija mayor de Doña Carmen suspiró, y con una calma renovada dijo: «Bueno, supongo que al menos ahora descansan juntas». La tensión pareció desvanecerse, y aunque el aire seguía cargado con la presencia de las nubes amenazantes, el clima ya no se sentía tan opresivo. Enterramos el ataúd en silencio, y mientras cubría la tumba con tierra una vez más, no pude evitar pensar en lo frágil que es nuestra comprensión de la vida y la muerte. Al final, no había fantasmas ni maldiciones, solo una verdad enterrada junto con dos hermanas que, en vida, nunca pudieron reconciliarse, pero que ahora compartirían un mismo descanso, bajo el cielo nublado de un pueblo que las había olvidado. A veces, el trabajo del sepulturero no solo es con los muertos, sino con los secretos que ellos dejan atrás. Cuando acepté entrenar a mi reemplazo, supe que no sería fácil. Llevaba más de 20 años trabajando como sepulturero en un pequeño cementerio a las afueras de San Luis Potosí, un lugar tan tranquilo que, durante el día, parecía cualquier otro rincón olvidado de México. Pero las noches eran otra cosa. A lo largo de los años, había aprendido a convivir con lo que ocurría después de que caía el sol, a ignorar los ruidos, los susurros y los extraños movimientos en la penumbra. Pero este no era un trabajo que se aprendiera en los primeros días. Requería más que fuerza física y paciencia. Y Javier, mi joven reemplazo, aún no tenía idea de lo que significaba realmente este lugar. Lo conocí en una tarde de verano, cuando el sol caía despacio detrás de los cerros y el aire comenzaba a volverse fresco. Javier había llegado al cementerio con una mochila al hombro y una mirada llena de curiosidad. Era joven, quizás demasiado para un trabajo como este, pero era evidente que necesitaba el empleo. Lo observé mientras caminaba con paso nervioso entre las tumbas, seguramente imaginando que esta sería una labor sencilla, algo que implicaba solo cavar y enterrar. Pobrecillo, pensé. No tenía idea. Ignacio, mucho gusto, le dije al estrecharle la mano. Bienvenido a tu nuevo trabajo. Gracias, don Ignacio, respondió, tratando de ocultar su nerviosismo. Le di un breve recorrido por el cementerio, mostrándole las herramientas, los registros y las tareas básicas. El cementerio no era muy grande, pero estaba dividido en varias secciones. La parte nueva, donde los entierros más recientes se hacían, era bastante sencilla de manejar. Pero había otra parte, una que pocos mencionaban, y a la que incluso los familiares de los muertos evitaban acercarse. Aquí están las tumbas más antiguas, le expliqué mientras caminábamos por la sección más deteriorada. Estas son de los primeros colonos que llegaron a la región, algunos de más de 100 años. Las lápidas están cubiertas de musgo, y muchas veces no se pueden leer los nombres. Poca gente viene aquí, pero es tu responsabilidad mantener esta área también. Javier asintió en silencio, mirando las tumbas con una mezcla de curiosidad y respeto. Sabía que aún no entendía lo que esa parte del cementerio significaba, pero pronto lo descubriría. El verdadero trabajo de sepulturero no se trata solo de enterrar cuerpos. Se trata de convivir con lo que queda de ellos, y lo que a veces parece regresar. Esa tarde, mientras caminábamos de regreso a la caseta junto a la entrada, decidí darle una advertencia. «Voy a ser honesto contigo, Javier», dije mientras encendía un cigarro. «Este no es un trabajo cualquiera. Te va a costar acostumbrarte a ciertas cosas». Él me miró, frunciendo el ceño. Parecía que intentaba descifrar si le estaba tomando el pelo o si hablaba en serio. «¿A qué se refiere, don Ignacio?» Solté el humo y lo miré de reojo. «A que en este cementerio pasan cosas que no tienen explicación. No es todo el tiempo, pero cuando ocurre, es mejor que sepas cómo manejarlo». «¿Qué clase de cosas?» preguntó, tratando de sonar casual, pero noté la duda en su voz. «Ruidos», comencé. «Sombras. Sensaciones que no puedes explicar. Y te aseguro que no es solo el viento o tu mente jugándote malas pasadas. Algo aquí, algo en este cementerio, se mueve en la oscuridad. No te estoy diciendo que haya fantasmas ni nada por el estilo, pero con los años, aprendes a respetar el lugar. Y sobre todo, aprendes a no salir corriendo la primera vez que algo extraño pase». Javier soltó una risa nerviosa. «No soy supersticioso, don Ignacio. Seguramente es solo la mente jugando con uno, ¿no?» Lo dejé reírse. «Es la misma respuesta que yo habría dado cuando era joven, antes de pasar tantas noches en este lugar». Asentí lentamente, pero lo miré con seriedad. «Sí, la mente puede ser traicionera, pero te darás cuenta de que aquí las cosas no son como en otros lugares. Cuando estés solo, vas a entenderlo». Esa fue toda la advertencia que le di. Sabía que las palabras no eran suficientes. Javier tendría que aprender por sí mismo, enfrentarse a lo que yo había enfrentado tantas veces. Decidí que esa misma noche lo dejaría solo en el cementerio. Era una tradición que don Pedro, mi mentor, había hecho conmigo cuando yo empecé. Y aunque me había parecido una especie de cruel broma, entendí después que era la mejor forma de saber si un sepulturero estaba hecho para el trabajo. La noche cayó rápidamente, y la luna estaba apenas visible entre las nubes. Javier y yo estábamos en la caseta, con la luz tenue de un foco parpadeando sobre nuestras cabezas. Lo vi revisar las herramientas, tratando de familiarizarse con todo, pero sabía que no prestaba atención real. Su mente ya estaba en lo que le había dicho horas antes. «Bueno, Javier», dije, poniéndome de pie. «Te dejo a cargo esta noche». Él levantó la cabeza, sorprendido. «¿Esta noche? ¿Solo?» preguntó, tratando de no sonar asustado. Asentí, poniéndome el sombrero y preparándome para irme. «Es la mejor manera de aprender. Si vas a ser sepulturero, tienes que estar cómodo en la noche. Te va a tocar muchas veces. No hay mejor forma de acostumbrarte». Javier tragó saliva, pero no protestó. Sabía que no podía negarse. Después de todo, era su trabajo ahora. «Si escuchas algo, simplemente no te asustes. Probablemente sea solo el viento. Pero si ves algo, bueno, ya sabrás qué hacer». Le di una última mirada, sonriendo apenas. «Nos vemos en la mañana. Y tranquilo, te acostumbrarás con los años». Con esas palabras, salí de la caseta y lo dejé solo en la oscuridad del cementerio. Mientras caminaba de regreso a casa, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Mientras caminaba de regreso a casa, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Recordé mi primera noche en solitario, la noche en que don Pedro, mi antiguo mentor, me dejó solo en el cementerio por primera vez. Aún tenía grabada en la memoria cada sensación, cada sonido y cada sombra que vi moverse esa noche. Aún recuerdo el miedo profundo que me envolvió cuando la noche se hizo demasiado densa y sentí que algo más, algo que no debía estar ahí, comenzaba a despertar. Había comenzado como cualquier otra noche. Don Pedro, un hombre de pocas palabras y manos callosas por los años de cavar tumbas, me había advertido de lo que podía pasar, pero en ese momento pensé que se trataba de una prueba, una especie de rito para los novatos. Me había despedido de él con una sonrisa forzada y una broma nerviosa, pensando que podría manejarlo. Era solo un cementerio, me repetía a mí mismo. Los muertos no caminan, no hablan. Pero pronto entendí que no era cuestión de fantasmas, sino de algo mucho más inexplicable, algo que flotaba en el aire de ese lugar cuando el sol se apagaba. Esa primera noche, como la de Javier, la luna estaba oculta tras gruesas nubes oscuras. Había un silencio absoluto, roto solo por el viento que pasaba entre las lápidas. Recuerdo que al principio intenté mantenerme ocupado para distraer mi mente, organizando las herramientas en la caseta, revisando las listas de entierros, cualquier cosa que me mantuviera lejos de la tentación de salir a inspeccionar el cementerio vacío. Pero el silencio era demasiado intenso, casi palpable. Era como si todo el mundo exterior hubiera desaparecido, y solo quedara yo, atrapado en ese lugar entre la vida y la muerte. Después de un par de horas, comencé a escuchar los ruidos. Al principio, eran apenas perceptibles. Un crujido en la grava, como si alguien estuviera caminando lentamente entre las tumbas. El susurro del viento, aunque esa noche no había brisa. Pensé que tal vez era el crujido de los árboles o la maleza moviéndose, pero algo en el ritmo de esos sonidos no encajaba. Era demasiado constante, demasiado humano. Intenté ignorarlos, me quedé en la caseta, luchando contra la urgencia de abrir la puerta y salir a investigar. Pero a medida que pasaba el tiempo, los sonidos se hicieron más fuertes, como si algo se acercara. Las pisadas, si es que lo eran, parecían cada vez más claras, resonando sobre la tierra suelta, y el sonido de lo que parecía ser una piedra moviéndose sobre el cemento me hizo dar un respingo. Mi corazón comenzó a acelerarse. Sentía como la adrenalina recorría mi cuerpo, pero aún me obligaba a quedarme quieto, sin moverme. En algún punto, los sonidos cambiaron. Ahora no solo eran pisadas o crujidos lejanos. Escuché algo más, algo mucho más inquietante. Un susurro. Era bajo, profundo, como si alguien estuviera murmurando a pocos metros de la caseta, justo afuera de la ventana. El sonido era casi hipnótico, como si las palabras fueran arrastradas por el viento, aunque no podía entender lo que decían. No era español, ni ninguna lengua que hubiera escuchado antes. Pero lo más aterrador era la cadencia. Era como si estuviera destinado a ser escuchado por alguien. Por mí. Cada fibra de mi ser gritaba que no debía abrir la puerta, que lo que fuera que estaba afuera no quería ser visto. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que viene acompañada del miedo, fue más fuerte. Lentamente, me acerqué a la pequeña ventana de la caseta, y con el corazón latiéndome en los oídos, aparté ligeramente la cortina para asomarme. Al principio no vi nada. El cementerio estaba envuelto en una oscuridad casi total, con solo la luz intermitente de la luna que lograba colarse entre las nubes pesadas. Pero entonces, algo se movió. Era una sombra, deslizarse lentamente entre las lápidas. Al principio pensé que era algún reflejo o algún juego de luces, pero la sombra era demasiado definida, demasiado tangible. Se movía con una fluidez que no era natural, casi como si flotara entre los monumentos. Mis manos comenzaron a temblar. No quería seguir mirando, pero tampoco podía apartar la vista. La sombra se acercaba, deslizándose de un lado a otro, siempre manteniéndose a cierta distancia, pero acercándose lo suficiente como para que pudiera notar que no era un simple juego de luces. No tenía forma humana, no era algo que pudiera identificar como una persona o un animal, pero su presencia era inconfundible. Y entonces, justo cuando estaba a punto de retroceder, la sombra se detuvo frente a una tumba particularmente vieja. Era una tumba que conocía bien, una de las más antiguas del cementerio. La lápida estaba rota, y el nombre ya no era legible debido al musgo que había cubierto la piedra con el tiempo. La tierra alrededor de la tumba siempre había estado un poco hundida, como si el cuerpo enterrado allí hubiera dejado de sostener el suelo hace mucho. Pero esa noche, la tierra comenzó a moverse. Primero fue un ligero temblor, apenas perceptible, pero pronto la tierra comenzó a agitarse, como si algo estuviera empujando desde adentro, como si algo bajo la superficie estuviera tratando de salir. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista. La sombra no se movió. Simplemente flotaba allí, esperando. Y luego, lo escuché. Un sonido sordo, un golpe seco, que venía desde lo más profundo de la tierra. Un golpe que resonaba como si alguien, o algo, estuviera llamando, pidiendo ser liberado. Retrocedí, tropezando con la mesa de la caseta, pero no pude apartar los ojos de la ventana. Sentí una presión en el pecho, como si el aire en la habitación se hubiera vuelto pesado de repente. Sabía que no debía salir, sabía que no debía hacer nada, pero cada segundo que pasaba hacía que la tensión en el aire fuera insoportable. El sonido continuó, cada vez más fuerte, hasta que la tierra frente a la tumba se abrió ligeramente, dejando al descubierto lo que parecía ser un agujero profundo y negro, como la boca de un pozo. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el sonido se detuviera. Tal vez minutos, tal vez horas. Pero cuando finalmente todo se calmó, cuando las sombras dejaron de moverse y la tierra volvió a estar quieta, sentí que podía respirar de nuevo. Mi cuerpo entero temblaba, y el sudor me corría por la frente. Nunca supe qué fue lo que vi esa noche. No sé si fue mi mente jugando conmigo, o si realmente algo bajo la tierra intentaba salir. Pero desde entonces, supe que el cementerio tenía sus propias reglas, y que algunas noches no eran como las demás. Cuando don Pedro regresó a la mañana siguiente, me encontró sentado en la caseta, pálido y sin dormir. Me dio una palmada en el hombro y sonrió. «Te divertiste, ¿no?», dijo, con esa sonrisa irónica que solo un viejo sepulturero podía tener. «No te preocupes. Con el tiempo te acostumbras. Nunca le conté lo que vi esa noche. Y nunca me preguntó. Tal vez no hacía falta. Tal vez don Pedro sabía exactamente lo que había pasado, porque él mismo había pasado por lo mismo. O tal vez había visto cosas peores. Esa fue la primera vez que entendí lo que significaba trabajar en ese cementerio. No se trataba solo de los muertos. Se trataba de lo que quedaba cuando el sol se ocultaba y la luna desaparecía detrás de las nubes. Se trataba de lo que el cementerio albergaba en sus rincones más oscuros y de cómo aprender a convivir con eso. Era una noche oscura, de esas que parecen devorar cualquier rastro de luz. El viento soplaba con una furia que no recordaba haber sentido nunca. Las ramas de los árboles se movían con violencia, golpeando los ventanales de la pequeña caseta donde me resguardaba, y el sonido del vidrio vibrando era ensordecedor. Afuera, el cementerio de San Andrés se veía como un paisaje sacado de una pesadilla. Las lápidas se inclinaban, algunas quebradas, y la lluvia torrencial caía sin cesar, formando riachuelos de agua fangosa que corrían entre las tumbas. Mi nombre es Javier, y soy el sepulturero del pueblo. No había vivido muchas tormentas como esa, pero sabía que el cementerio no aguantaría una noche más si el temporal no amainaba. Hacía 3 días que la lluvia no daba tregua. Al principio, lo había visto como una molestia, pero esa noche supe que algo andaba mal. El cielo estaba tan negro que parecía que la tormenta nunca terminaría. A medida que las horas avanzaban, el viento, en lugar de amainar, aumentaba su fuerza, y el cementerio comenzaba a sufrir las consecuencias. Me asomé por la ventana una vez más, y fue entonces cuando lo vi. Una de las tumbas más antiguas, la de la familia Morales, había colapsado. La lápida se había partido por la mitad, y la tierra que la rodeaba estaba hundida, como si algo hubiera sido arrancado del suelo. Mi estómago se revolvió, pero sabía que no podía ignorarlo. El cementerio era mi responsabilidad, y si las tumbas se destruían, sería mi culpa. Cogí mi chaqueta impermeable, y maldiciendo al cielo, salí al aguacero. El viento me golpeó con tanta fuerza que por un momento pensé en volverme. La lluvia era tan intensa que casi no podía ver a un metro de distancia, pero tenía que asegurarme de que la tumba no se había hundido del todo. El terreno estaba resbaladizo, y cada paso que daba me costaba mantener el equilibrio. Sentía como el agua empapaba mi ropa bajo la chaqueta, enfriándome hasta los huesos. Cuando finalmente llegué a la tumba de los Morales, el daño era peor de lo que imaginaba. No solo la lápida estaba partida, sino que el suelo alrededor había cedido. La tierra había sido arrastrada por el agua, y lo que más me preocupaba era que el ataúd no estaba. La tumba había sido removida por completo, y aunque el agujero seguía allí, el ataúd había desaparecido. Mis manos temblaban mientras intentaba entender qué demonios había pasado. ¿Podría la tormenta haber desenterrado el ataúd? Imposible. El viento era fuerte, pero no lo suficiente como para mover una caja de madera pesada. Algo más debía haber sucedido. Me agaché cerca del borde del hoyo y deslicé mis dedos en la tierra mojada, intentando hallar alguna explicación. Pero la respuesta que encontré fue más perturbadora. Había marcas en el fango, como si algo hubiera sido arrastrado hacia fuera del agujero. Marcas largas y profundas, que me recordaron a garras. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Me levanté de golpe, sintiendo que algo me observaba. Miré alrededor, pero la tormenta era tan densa que todo se veía borroso. El viento gemía entre las lápidas, y por un instante, juré escuchar una especie de lamento arrastrado por el aire. Sacudí la cabeza. No podía dejar que mi imaginación volara de esa manera. Lo más probable es que la lluvia y la tierra se hubieran mezclado, creando esas marcas. Tenía que ser eso. A pesar de mi lógica, la sensación de ser observado no se desvaneció. Comencé a retroceder lentamente, y entonces lo vi. Otra tumba, a unos metros de la de los Morales, también estaba colapsada. La lápida se había volcado y la tierra, como en la otra, parecía haber sido removida. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Ya no se trataba de un accidente aislado. Caminé hacia la segunda tumba, resbalando varias veces por el barro, y al llegar, la escena era idéntica. El ataúd no estaba. El agujero estaba vacío, y las mismas marcas de arrastre aparecían en la tierra empapada. Lo más inquietante era que estas marcas parecían más frescas, como si algo hubiera salido de esa tumba hace poco. Estaba a punto de darme la vuelta y correr de regreso a la caseta cuando una luz brilló en la distancia. Era una linterna, moviéndose entre las tumbas. Mi primer pensamiento fue que alguien más debía estar ahí, tal vez un vigilante o alguien que se hubiera quedado atrapado en la tormenta. Sin dudarlo, comencé a caminar hacia la luz, pero cuanto más me acercaba, más rápido se movía la linterna, como si intentara alejarse de mí. «¡Oye!», grité, intentando que el sonido de mi voz superara el rugido del viento. «¡Espera!». La luz no se detuvo. Se desvaneció detrás de una hilera de tumbas. Aceleré el paso, casi corriendo, pero cuando doblé la esquina donde había desaparecido, no había nadie. Solo un grupo de lápidas inclinadas por la tormenta y el sonido incesante de la lluvia golpeando el suelo. El aire a mi alrededor parecía más pesado, y la lluvia ya no era lo único que me hacía temblar. Sabía que algo estaba mal, que esa luz no era la de un visitante perdido ni de algún vigilante nocturno. Algo o alguien había estado jugando conmigo, y ahora no estaba solo. Volví a mirar a las tumbas, y vi que no solo esas dos estaban destruidas. Había más. Por todo el cementerio, las tumbas comenzaban a colapsar. Algunas estaban hundidas, otras completamente abiertas. El agua, que ya había formado charcos profundos, se mezclaba con la tierra, y el paisaje era ahora una visión de caos. Sin embargo, lo peor era lo que estaba en medio de ese desastre. Ataúdes abiertos, vacíos. Una oleada de terror me invadió. ¿Dónde estaban los cuerpos? ¿Cómo podía ser que no hubiera restos en ninguno de los ataúdes? ¿Qué estaba sucediendo? Di unos pasos hacia atrás, sintiendo que mis piernas temblaban tanto que me costaba mantenerme en pie. El cielo se iluminó por un rayo, y por un instante, todo el cementerio quedó bañado en una luz fantasmal. Y ahí lo vi, justo frente a mí, entre las lápidas más lejanas. Una figura alta y delgada, con una silueta que no se parecía a nada humano. Estaba de pie, inmóvil, y aunque no podía verle el rostro, su sola presencia me dejó petrificado. No sabía si estaba soñando o si era una pesadilla, pero aquella cosa me observaba. Cuando el rayo se apagó, la figura desapareció. Un trueno retumbó, sacudiendo el suelo bajo mis pies, y mi instinto me gritó que debía correr. Giré sobre mis talones y comencé a correr hacia la caseta. Cada paso era más difícil que el anterior. El barro me llegaba casi hasta las rodillas y el viento parecía empujarme en la dirección contraria. Sentía que la misma tormenta estaba en mi contra. Llegué a la caseta jadeando, empapado y con las piernas temblando por el esfuerzo. Cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella, intentando controlar mi respiración. Afuera, el viento seguía rugiendo y la lluvia no mostraba signos de detenerse. Encendí la lámpara de emergencia, pero la luz parpadeaba, como si la tormenta también estuviera drenando la energía del lugar. Entonces, lo escuché. Un golpe, fuerte y seco, contra la puerta. Un segundo golpe, más fuerte. Mi corazón se aceleró, y mis ojos se abrieron de par en par. No había forma de que alguien estuviera ahí afuera. No en esa tormenta. Otro golpe sacudió la puerta, más violento que los anteriores. Me aparté lentamente, con la lámpara temblando en mi mano. «¿Quién está ahí?», grité, mi voz quebrada por el miedo. No hubo respuesta. Solo otro golpe, que casi derribó la puerta. Respiré hondo y, temblando, decidí abrirla. Lo que vi al otro lado me paralizó. Un ataúd, mojado y cubierto de barro, estaba frente a mí, en posición vertical, como si alguien lo hubiera dejado ahí. Era uno de los ataúdes que había desaparecido. Tragué saliva, intentando procesar lo que veía, cuando la tapa del ataúd comenzó a abrirse lentamente. No esperé a ver más. Solté la lámpara y corrí hacia la parte trasera de la caseta. Salí por la puerta trasera, sin mirar atrás, mientras el sonido de la tapa abriéndose completamente resonaba en mis oídos. Corrí hacia el bosque, sin importar el barro, el viento o la tormenta. Lo único que sabía era que debía alejarme de ese lugar. Esa noche fue interminable. Corrí hasta que las piernas no me dieron más, y cuando finalmente la tormenta cesó, el cementerio de San Andrés ya no era lo que había sido. Nunca volví. Y aunque nadie en el pueblo me creyó, aquellos cuerpos, aquellos ataúdes, y lo que vi esa noche, sé que algo más allá de la muerte se despertó en ese cementerio. Algo que no debería haber salido jamás de la tierra.